hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al especial navideño de Arras de Lona. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es una ocasión muy especial, por supuesto, y empiezo dedicándole una feliz Navidad a la gente que nos escucha el día de hoy, a quienes nos han escuchado durante todo el año, que ha sido un año muy activo para el podcast. Le hemos pasado bien comentando tantísimos shows durante todo el 2016 y llegamos al final. Casi al final, falta una semana todavía para que termine el año, pero llegamos al final con más de lo mismo. Vamos a pasarla bien aquí durante el show de Navidad. Tenemos varias actividades para celebrar la Navidad con el wrestling, y la primera de ellas es revisar algunos combates que a los colaboradores del podcast se les ocurrió que sería buena idea revisarlos para el programa del día de hoy, así cerrar el año y celebrar la Navidad recordando algunas cosas de esos combates. Vamos con eso y así empezamos a celebrar la Navidad con el wrestling en Arras de Lona. Por parte de Fede, lo que tenemos para Navidad es un combate de Progress 36, el main event, de hecho, por el título de Progress. Marty Scurll defendiendo ante Mark Haskins y Tommy End, esto del 25 de septiembre de este año. Antes de entrar al combate, Fede, cuéntanos por qué te pareció que esta era una buena idea para comentarlo en el show navideño.
Bueno, porque en principio yo pensé que tenía que ser un show de este año y fue el primero en el que pensé, porque es uno de mis combates favoritos del 2016. Probablemente esté entre los tres combates que más me gustaron. Y los demás son capaz de gente más conocida, ¿no? Ella está, es Nakamura, por ejemplo. Y bueno, me pareció que era una buena oportunidad para conversar un poco de Progress, que siempre la dejamos de lado en comparación a otras empresas.
Hablemos entonces de este combate. Tenemos a Marty, que tiene una entrada larguísima, con chicas bailando al inicio, luego finalmente aparece. Hay mucha acción desde el inicio, hay varios spots involucrando a los tres. Marty en un momento saca ventaja y se va a celebrar entre el público, burlándose de algún fan por ahí. Siempre que interviene, Ent destruye con su striking a todo el mundo. Marty le aplica el crossface chicken wing a Ent. En esa posición interviene Haskins para aplicarle un armbar con puente a Marty. Marty toma el control engañando con sus super kicks. A veces lo lanza abajo, a veces arriba. En venganza, Ent y Haskins se unen y le aplican un doble super kick a las rodillas. Marty mete 5 paraguas al ring. Golpea con algunos de ellos a ambos. Ent y Marty pelean en el filo del ring, intentando lanzarse sobre una mesa. Haskins los ataca a ambos, así que deciden unirse y lanzar a Haskins en un doble suplex sobre la mesa afuera. Marty le rompe los dedos a Ent, le da varios codazos a la cabeza y encaja el crossface chicken wing. Ent llega a la cuerda, hay dudas sobre si debe romperse la llave o no, por si hay reglas o no, pero finalmente se rompe. Marty golpea a Ent con el cinturón y remata con un tombstone pile driver, pero cuenta en dos. Marty golpea al referee con un paraguas, vuelve a aplicarle un tombstone a Ent, llega otro referee, cuenta de dos de nuevo y Marty vuelve a golpear al nuevo referee con un paraguas. Marty aplica un gotch style pile driver, llega otro referee más, cuenta en dos y Marty lo golpea con otro paraguas. La gente del staff quiere intervenir ahora porque Marty está loco. Marty los golpea a todos con el paraguas. El presentador se queda en el ring. Marty lo amenaza. Y de pronto Jimmy Havoc aparece. La gente enloquece al verlo entrar. Jimmy Havoc le aplica el Rainmaker a Marty. Posa con el cinturón, se va. Haskins al final evita un golpe con el paraguas y le aplica el Sharpshooter a Marty para someter y llevarse la victoria. Y así Haskins se convierte en el nuevo campeón de Progress.
Bueno, el combate tiene un montón de cosas para destacar. Primero, las entradas que vos mencionaste, la de Marty, que tiene las chicas bailando con los trajes de piel, los paraguas. Pero también la de Tommy End. O sea, cada entrada tenía como el estilo del luchador, ¿no? Marty fue como el más pomposo, con ese glamour, si se quiere, a su manera. Tommy End entró como una especie de dios del black metal, con la cara pintada, con el chaleco ese con parches que usa él, dando vueltas por el ring, así como el antihéroe que es, o sea, como saludando a la gente, pero sin ganas. Y Mark Haskins entró directo, así, con intensidad, se metió de una al ring, empezó a saltar de un lado a otro de las cuerdas. Después otra cosa que para mí los combates importantes, o para tener, yo ese combate que puntué con 10 puntos, este es uno de los pocos del año, porque algo que necesitas el aura de Big Match, y este combate lo tenía totalmente. O sea, se transmitía desde la entrada, desde que los tipos están mirándose, que era algo grande, y es que era el main event del show más grande de Progress, y creo que los luchadores supieron transmitir eso. Después, los minutos en el que están los tres luchando a la vez, me parece que está buena la acción ahí, porque está bien buqueado, o sea, es una triple amenaza divertida, muy dinámica, que no es con el típico que se muere uno, ya desde el principio queda uno muerto, pelean dos y van intercambiando. Obviamente eso llega en algún momento de combate, cada uno va teniendo momentos de tener mano a mano con el otro, pero muchos minutos pasan los tres a la vez, interviniendo, bueno, como el momento ese en el que está Marty haciendo el chicken wing y Haskins le hace un armbar a él. De esos momentos hay varios, entonces es una triple amenaza muy bien buqueada, me parece, es como brutal, es muy rápida, pero sin ser caótica, o sea, para mí tiene un ritmo así, no sé, perfecto. Y cada uno tiene su lugar, vos destacabas el striking de Tommy End, yo destaco la intensidad de Haskins. Haskins es un tipo que para mí transmite mucho, o sea, ya sea con las llaves, con su striking, es un tipo que tiene un factor especial. Yo me acuerdo de la primera vez que vi un show de Progress, cuando yo recién había empezado a hacer mi lista de apuntes, destaqué, así como en observaciones, muy bueno Haskins, no sabía ni quién era, nunca lo había visto, y ya me parecía interesante, a medida que lo fui viendo me parecía cada vez más interesante, y es el underrated, ¿no? Era el como si se quiere, el menos favorito, el underdog del combate, y bueno, al final lo gana, esta es su coronación, es un momento importante por eso. Después, el momento de la frustración del villano, cuando Marty ve que no puede con Tommy End, que tenemos a Mark Haskins muerto, ahí sí es uno de esos típicos momentos en los que, en las triples amenazas, que pasa siempre que un luchador muere y los demás siguen luchando, cuando empieza a ver que no puede con Tommy End y empieza a pegarle paraguasos a la gente, y va un aumento cada vez porque es paraguaso, un pile driver, un tombstone, otro paraguaso al otro árbitro, y así sigue hasta que se vuelve loco, entra el staff, le quiere pegar a todo el mundo. Hay uno que es genial porque le erra, le pasa muy cerca.
Se queda esperando. Sale volando el paraguas. ¿Qué debo hacer, no?
Claro. Ese momento es buenísimo. Y lo hace muy bien. Creo que ahí Marty Scurll, cuando hace todo ese momento de frustración, lo transmite de manera tremenda. O sea, cuando está ahí amenazando a Jim Smallman, ¿no? Al presentador y uno de los dueños de Progress. Es como un momento, me parece, fuerte, así, de la lucha, y que Marty ya está desesperado y crees que, no sé, agarra paraguas y podría pegarle a todos los que estaban en la arena en el momento. Y no iba a poder nunca cubrir a Tommy End, que también Tommy End se estaba por ir de la empresa y bueno, se va con cierta aura también de poder, de imbatible, ¿no? Tommy End y Marty Scurll tuvieron una rivalidad bastante importante en Progress y Tommy no llegó a ganarle el título, pero tampoco llegó a ser derrotado en este combate. Después tiene el regreso de Jimmy Havoc, que por más que no sepas quién es, por más que no lo conozcas, la reacción de la gente, yo creo que es tan brutal. Yo hoy lo vi de vuelta para comentarlo. La primera vez que lo vi, ya había leído los resultados. Igualmente las dos veces que lo vi me emociona igual, como si no supiera. O sea, cuando aparece Havoc y la gente explota, es realmente, para mí fue un momentazo, uno de los momentos del año. Y yo te digo, es gracioso porque los shows de Progress los veo sabiendo los spoilers. Igual la energía, el aura, como te decía al principio, de combate grande y todo eso explota cuando aparece Jimmy Havoc, que había estado alejado del ring unos cuantos meses por una lesión. Y viene, aplica el Rainmaker para atacar al villano y demostrar su interés por el título. Es un gran momento del combate que lleva al final emotivo, con Haskins ganando, la gente también súper encendida, o sea, la gente estaba en un nivel de locura ya después de todo lo que había sido el combate, la aparición de Havoc y ahora la victoria de Haskins, que había estado cerca. Esos son luchadores que siempre estaban ahí y tenían oportunidades, pero siempre les pasaba algo, entonces es como una coronación muy simbólica y el público es... O sea, le da como dos puntos más a este combate, porque realmente tiene una participación que es vital, me parece, para que se haya convertido en lo que es para mí este combate en Progress.
Un muy buen combate, muy entretenido, mucha acción. Así que si alguien no está seguro de verlo o no, no se va a aburrir para nada si es que decide darle un vistazo. Además, como Tommy End ahora está en WWE, sirve, si es que no conocen a Tommy End, para que vean un poco de él, ¿no? Y ojalá le vaya bien, porque tiene un estilo que yo compararía su caso, tal vez, ojalá no sea así, con Sami Callihan, ¿no? Que llegó a WWE y era un tipo muy violento, que tenía este aura de tipo peligroso fuera, pero que en WWE no funcionó para nada y lo usaron muy mal. Supongo que a Tommy End no le pasará lo mismo porque es más alto y tiene otra apariencia, tal vez, para ellos. Pero sí, ojalá que nuestro deseo de Navidad puede ser, ¿no? Que no pierda la violencia, ¿no? Para ir con el tema de la temporada. Y un apunte más, Fede. Yo creo que para hacer las puntuaciones de los combates no debería ser solo puntos, ¿no? Es un poco aburrido. 10 vasos hay que darle al combate.
Sí, es que realmente este combate para mí, ya te digo, está en el top 3, 4 del año, así, sin dudas. De Progress seguro que fue el mejor. Y es por la emoción, o sea, tiene todos estos ingredientes que ya dije, ¿no? El público, el show más grande de la historia de la empresa, los tres luchadores más importantes, la rivalidad entre Andy Skull, en que se iba, Haskins logrando el título por primera vez, el regreso de Hawk, o sea, no le falta nada, pero está todo bien hecho, o sea, capaz que escuchando nomás lo que estamos hablando, suena hasta a sobrebuqueo, ¿no? O sea, como que pasan muchas cosas. Aquí hay una rivalidad de por medio, un regreso. Pero realmente, o sea, está muy bien hecho. Para mí todo el ritmo es perfecto y es muy disfrutable. Es de lo más disfrutable del año, así que es una buena forma de entrar a Progress, sin dudas.
Lo que Ging ha elegido por Navidad es un combate muy interesante en All Japan Pro Wrestling. Dory Funk Jr., Chavo Guerrero, Último Dragón y Tajiri contra The Great Kabuki, Osamu Nishimura, Yutaka Yoshie y Isami Kodaka. Antes de hablar del combate, cuéntanos, Ging, ¿por qué te pareció que este era el adecuado para estas fechas?
Va, bueno, la verdad que escogí este combate porque cuando me planteé esta idea quería ofrecer algo japonés, algo que no fuera, que fuera poco conocido, pero también que se demostrara un poco el buen año que ha sido en Japón, que puedes plantar un combate en un evento como ha sido este de New Explosion en All Japan, que en el que ha sido un punto de inflexión para la empresa y se pudo ver presente, futuro y sobre todo pasado, como en el caso de este combate. Y sobre todo por la figura de Dory Funk, que me resulta muy, muy llamativa por todo cómo lleva el combate.
Veamos cómo fue esto entonces. Tenemos primero a Último Dragón, que entra con la canción de Luis Miguel, que ya hace que este combate sea genial. Dory entra saludando a todo el mundo en primera fila. En el ring agita su látigo varias veces y todos se alejan. Es una larguísima entrada de Dory Funk Jr. Y claramente el combate estaba diseñado para él, aunque yo no estaba enterado hasta que vi lo que sucedía en el ring. Tajiri y Kabuki se retan escupiendo mist al aire. Dory empieza y apenas puede moverse. Sale pronto. Por suerte, escribo yo en las notas, pero no sabría lo que vendría después. Dory vuelve a entrar. Nishimura luego vende. Muy fuertes los golpes de Dory. El intercambio de golpes entre Dory y Kabuki es digno de ver. Son golpes que se lanzan con dificultad. Un striking que no parece muy impresionante, pero la gente se emociona. Toman el control sobre Dory. La gente anima para que se recupere. Último Dragón luego entra, hace un par de cosas, luego lo están dominando un poco, y le da relevo a Dory Funk para que haga el comeback. Kodaka le da una patada de foul a Dory, pero Dory no vende, y va por Kodaka, no haciéndole caso a Nishimura que quiere pelear con él. Nishimura le aplica el spinning toe hold a Dory, pero Dory gira en small package, y se lleva la victoria. Hacen toda la ceremonia final, con Dory celebrando, la gente aplaudiendo, incluso antes del combate le dieron un arreglo floral. Así que el combate estaba diseñado para Dory Funk Jr. y él terminó llevándose la victoria.
Sí, un combate totalmente enfocado en Dory Funk y bueno, con un montón de leyendas, con un montón de historia de pro wrestling. Aquí estaba Kabuki, el Último Dragón. Último Dragón, ese hombre que creo, bueno, junto con Liger, una de esas leyendas destacadas de los Junior Heavyweight. Chavo Senior, Osamu Nishimura, figura de New Japan y luego también independiente con Tradition, Tajiri, mucho detalle y no hace falta conocer mucho de Japón para ver que eso, que son leyendas y que se trata como tal. Bueno, aquí está Isami Kodaka, que es un luchador actual, pero bueno, está aquí metido porque más o menos se está creando su leyenda en el tema de la lucha hardcore. Y sí, la verdad que todos estuvieron muy bien en su papel. Me dio pena por Último Dragón, que simplemente estuvo eso brevemente.
No, pero Chavo tampoco hizo nada.
Sí, bueno, Chavo tuvo su momento, tuvo simplemente un headlock y esos detalles. Pero sí, la acción se redujo y se notó que aquí Dory llegó y no llegó para estar ahí en la esquina y esperando. No, no, él llegó porque él quería acción, él quería aquí pelear. Y la verdad que ya desde el principio comentas el detalle, ese momento en el que empiezan ya con los Mits, empiezan escupiendo entre Kabuki y Tajiri, ya se ve que hay rencillas ahí entre algunos luchadores. Bueno, me encanta Isami Kodaka ahí parándolo en plan de no, no, cuidado que esto puede subir, que esto es muy fuerte. Y la verdad que el combate es maravilloso, esa, como intentan todos que Dory Funk, que la ofensiva de Dory Funk luzca real. Y creo que el que mejor lo consigue realmente es Kabuki, por esos golpes. Kabuki parece que ya le da igual esos temas de edad, le da igual que nada, no pueden aguantar con el cuerpo, nada. Los golpes de Kabuki realmente iban bastante, parecían bastante serios, eran golpes muy realistas, a pesar de que, bueno, todo el tema de que están mayores, pero realmente se veía, yo vi un par de que realmente fueron impactos reales y no sé, me sorprendió por Kabuki, no es alguien que tome mucha acción, pero se ve que cuando hay que ponerse los pantalones y dar un combate, él le da igual el tema de edad. Y sobre todo escogí esto por este combate, por todo el tema de ver cómo Dory Funk Jr., un hombre que a sus 75 años, que va, bueno, se les quedan algunos detalles, comentaba lo de Nishimura, que ya no sabía ni contra quién estaba peleando y se enfocaba con Kodaka, o temas como cuando coge al principio a Kodaka y va al esquinero, pero no se acuerda ya de dónde estaba su esquinero. Tiene esos detalles, pero aún así Dory toma las cosas con pasión. Él sigue mirando, él sigue haciendo lo que él quiere. Ese final me pareció maravilloso de hacer lucir a una joven promesa como es Dory Funk con ese intento de figura 4 en Nishimura y que le empiezan a atacar. Y luego el final con Nishimura haciendo el spin toehold, que movimiento característico de Dory Funk. Y bueno, Dory convirtiéndolo lentamente, pero convirtiéndolo en una cuenta de 3. Todo bastante genial, todo el mundo trabajó, estuvo bien, hizo su momento, sobre todo destacó Isami Kodaka. Isami Kodaka estuvo haciendo lo máximo para lucir como el antagonista, como el chaval joven, pero que es muy imbécil con los mayores, que no quiere respetarlo y tal, y ataca a Dory Funk, que es en principio así la máxima figura. Y bueno, eso es. Espero que todo el mundo tenga un 2017 como Dory Funk afronta cada año de su vida. Puede que las cosas vengan mal, pero se ve que si hace lo que quiere, si encuentras tu camino, al final pues más o menos se salen de las cosas. El tiempo no siempre cura las heridas, pero sí nos ayuda a ver las cosas con perspectiva y sin perder el espíritu, siempre se sale hacia adelante. Y la verdad que creo que esto lo representaba bastante bien, este combate muy divertido. No hace falta ser un experto en pro rally, no, simplemente ves unas cuantas leyendas teniendo un combate simplemente divertido, el público lo pasó bien y creo que la sensación se transmite. No sé si tú tuviste esa misma perspectiva, Alessandro, de pasártelo más o menos bien a pesar de eso, de ser, por ejemplo, Nishimura. No sé si conoce mucho de Nishimura.
El combate es entretenido, me la pasé bien viéndolo, definitivamente. Me divertí viendo a Dory Funk a su edad haciendo eso. Y la reflexión, por supuesto, en estas épocas navideñas, es que tengamos la meta final de llegar a esa edad, ¿no? Y aún ganando combates.
Y sobre todo eso, de no rendirse, seguir hacia adelante. La edad no es un impedimento, y que se lo diga a Dory Funk, 75 años ya, como está el pobre hombre. pero míralo, ahí está en el ring, ahí haciendo sus cosas, incluso tirándose ahí a hacer un codazo. Es que de verdad es maravilloso este combate por Dory Funk, todo construido alrededor de Dory Funk, y cómo él con su edad es capaz de seguir haciendo lo que puede, como quiere, y sobre todo siguiendo hacia adelante. Él no va a dejar esto, y es un poco el espíritu de la familia Funk, ¿no? De que no deja nunca el pro-wrestling, se nota que lo llevan en las venas, y sinceramente me encanta ese positivismo, ese mensaje, y espero que pueda compartir esto con todo el mundo que escuche este podcast.
El combate que ha elegido Capu para revisar en esta Navidad es CM Punk contra Raven en un Dog Collar Match en Ring of Honor, 19 de julio de 2003. Antes de hablar del combate y lo que nos parece en sí la lucha, cuéntanos, Capu, ¿por qué elegiste este combate para esta ocasión especial de Navidad? ¿Qué de navideño hay en un Dog Collar Match?
Absolutamente nada, y es por exactamente eso, es el contraste. O sea, la Navidad también puede ser violenta, esto es así. Reúnen las familias y todo esto, y a veces pueden surgir rocecillos que acaben en Dog Collar Matches, que es un poco lo que pasó con esta rivalidad. Yo recuerdo este combate haberlo visto cuando me pusieron internet en casa y todo esto, era prácticamente un niño, y empecé a interesarme por wrestling independiente, por Ring of Honor, y llegué a este combate. Este combate fue como conocí a CM Punk, porque yo era muy fan de Raven. Y la verdad es que, echando la vista hacia atrás, es el combate que marca un poco la carrera más joven de CM Punk, y es el combate que le empieza a hacer un nombre dentro de Ring of Honor y del mundo independiente. Y analizando un poquito más, puede que esta sea una de las grandes rivalidades de la historia de Ring of Honor, al menos de los primeros años, porque 2003 fue el primer año de Ring of Honor. O el segundo, ya no me acuerdo. creo que el segundo. Ajá. Y desde luego es una de las rivalidades que le puso en el mapa. Raven estaba muy over en aquella época y CM Punk venía pisando muy, muy fuerte.
Veamos entonces lo que fue el combate. Muestran algunos momentos de la rivalidad antes. Punk ha vencido a Raven con trampa varias veces. Hace la promo de odiar a Raven por sus acciones, o por sus adicciones más bien, que le recuerda a su padre alcohólico. La mejor parte es cuando Punk está ahorcando a Raven con una cadena en un show, mientras suena la música de Colt Cabana, ¿no? Que en ese momento era Copacabana, así que ahí está el contraste también. Cuando vamos al combate, Punk hace una promo, antes burlándose porque están en una arena que no vende alcohol, burlándose de la gente. Es una promo que a veces, por momentos ya se siente demasiado larga, cuando ya se ha visto el segmento anterior de las repeticiones, y ahora esperamos a que deje de hablar Punk para que haya combate. Así que se pasa un poco de tiempo. Punk luego no quiere ponerse la cadena cuando están ahí, intenta escapar pero no puede. Raven domina al inicio, pasa un minuto y Punk ya está sangrando. Raven prepara una mesa en la esquina, pero Punk termina lanzándolo a él ahí y con eso toma el control. Punk lanza a Raven por encima de la barricada, pelean entre el público. Raven hace que los fans sostengan sillas y lanza a Punk ahí, no muy fuerte para no matar a nadie. Raven sube a unas gradas para celebrar, Punk lo jala y parece que Raven cae muy mal. Punk vuelve a tomar el micrófono para insultar a Raven durante el combate. Raven hace el comeback. Punk esquiva un silletazo que se come el referee. Aplica el DDT. O ¿qué es lo que aplica? No, anoté mal. No hay quien cuente. Colt Cabana aparece y le da un golpe bajo a Raven. Ah, ok, ya recordé. Raven le aplica su Raven Effect, que me parece que así se llamaba, sí. Su DDT. Y cubre a Punk, pero no hay quien cuente porque no hay referee. Colt Cabana aparece y le da un golpe bajo a Raven. Aplica un DDT sobre las sillas. Danny Doring aparece para encargarse de Colt. Punk, mientras tanto, cubre a Raven y se lleva la victoria. Luego del combate, Punk ata a Raven en las cuerdas y lo baña con cerveza. Tommy Dreamer aparece y golpea a Punk con una silla en la cabeza, sin que Punk se defienda para nada, eso es 2003. Aplica un DDT y también ata a Punk en las cuerdas. Desata a Raven, se dan un abrazo, bañan a Punk con cerveza, y así se van, a pesar de haber perdido Raven, se van felices los babyfaces.
Como ya dije, elegí el combate por lo que ha supuesto en la carrera de CM Punk, porque además soy muy fan de Raven, y me parece que el combate en sí lo desarrollaron de una forma espectacular. O sea, la rivalidad hasta aquí se trataba de que Raven llegaba a Ring of Honor después de, bueno, muchísimo tiempo. Estuvo, me parece que 3 años en WWE después de que la comprara, de que ECW fuera comprada por WWE. Estuvo muchísimo tiempo en WWE, nada más salir. Fue para las independientes y estuvo en TNA y en Ring of Honor. Llegó a Ring of Honor porque decía que allí estaba la mejor competición del mundo y al instante lo retó CM Punk. Tuvieron una serie de enfrentamientos, Punk lo venció casi todas las ocasiones y Colt Cabana se acabó uniendo a CM Punk. Era primeramente compañero de Raven y acabó haciendo el turn sobre él y se unió a CM Punk. Y hasta aquí llegaba el feudo, hasta este momento. O sea, era un feudo muy, muy sentido. CM Punk también dijo de por el camino que, además de que esto parecía un poco nueva generación contra antigua generación, Raven le recordaba muchísimo a su padre, los problemas de alcoholismo, los problemas de comportamiento, y por eso lo odiaba y lo detestaba. Y de aquí derivamos a este combate, al Dog Collar, que me parece que es el mejor Dog Collar de la historia, al menos que haya visto yo. Este tipo de estipulación me gusta muchísimo, no sé por qué, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y la verdad es que creo que no consiguen que el combate sea de la estipulación, sino que consiguen integrar la estipulación en la historia del combate. Creo que es algo muy complicado de conseguir y aquí lo hacen de forma maestral. O sea, consiguen que la cuerda sea el hilo conductor del combate y a la vez que la cuerda, el Dog Collar, sea la historia en sí. Consiguen transmitirlo todo esto y creo que lo hacen muy, muy bien. Es un brawl muy, muy intenso y creo que de los mejores brawls de la época de Ring of Honor y de la historia.
Sí, yo del combate, al igual que ya lo mencionas, me gusta la intensidad que tiene y venía con la rivalidad, así que tiene sentido. Y funciona bastante bien para cerrar lo que estaban vendiendo. Y es curioso ver a Punk en esas épocas, claro que era el inicio de su carrera básicamente. No el inicio de por sí, pero ya cuando empezaba a hacerse un nombre en las indies, en Ring of Honor y eso. Y es muy curioso ver cómo ya empieza a formar su personaje, empieza a mostrar que es bueno en promos. Pero tal vez, como ya mencioné al inicio, debería haberse moderado un poco en el tiempo que dedicó a las promos. Luego, durante el combate, agarra el micrófono otra vez, lo cual ya se vuelve cansino, que es parte del hit, del heel, pero igual creo que es un poco exagerado. Raven también está en una buena etapa de su carrera, así que tiene un buen feud y un buen combate aquí. Así que me parece adecuado que se haya elegido esto como un combate para recordar, porque es uno que es histórico, más allá de la calidad del combate, que tal vez no sea el mejor combate de todos los tiempos. Es un buen combate, pero no es que sea algo que recuerden por décadas solo por el combate en sí. Es un momento histórico por lo que significa para Ring of Honor, lo que significa para la carrera de CM Punk e incluso para la de Raven.
Sí, para la carrera de CM Punk esto fue prácticamente un rocket launcher, que se llama. Fue la escalera a la gloria. O sea, exagero un poquito, pero es que Raven fue una de las primeras influencias de su carrera. Tanto en Ring of Honor como en TNA estuvo con él. Bebió muchísimo de Raven, se inspiró muchísimo en él también. Era bueno antes de Raven, por supuesto, tenía muchas cosas. Pero de las propias palabras de Raven, era un egocéntrico. y decía, o sea, se creía que era mejor de lo que realmente era. Y Raven le ayudó un poquito a moderarse en estos enfrentamientos suyos, le ayudó un poquito a focalizarse y mejoró muchísimo a raíz de estos enfrentamientos. A partir de ahí ya nacería el CM Punk que todos conocemos. El año siguiente, los 2 años después, fue cuando tuvo estos enfrentamientos con Samoa Joe, que le catapultaron prácticamente arriba del todo de Ring of Honor. Pero este fue, pues, su primera toma de contacto con algo grande en Ring of Honor. De hecho, fue, me parece que, co-main event del primer Death Before Dishonor. Y fue muy, muy importante y una de las rivalidades más grandes de los primeros años de Ring of Honor. Es la que hizo prácticamente a CM Punk una estrella, así que me parecía curioso de recordar, porque ahora, tantos años después, en el estado en el que se encuentra CM Punk, que está fuera de todo absolutamente, parece que no está en ningún lado, la opinión pública prácticamente se ha puesto en su contra, me parecía curioso recordar lo que alguna vez fue y de dónde viene, porque al fin y al cabo es muy bonito recordar de dónde empiezan los wrestlers y cómo eran antes de esto. Y aquí se puede ver que ya era un buen luchador, ya era un buen entertainer, pero obviamente le faltaba muchísimo por pulir, como a cualquiera ahora mismo.
Por parte de Carlos, para este show navideño tenemos un combate por el Iron Man Heavy Metal Championship de DDT. Kota Ibushi contra Yoshihiko del 25 de octubre de 2009. Si no saben quién es Yoshihiko, es el muñeco inflable que ha sido campeón varias veces en DDT. Antes de empezar a hablar del combate y todo lo que trae este enfrentamiento tan peculiar, te pregunto, Carlos, ¿cuál fue el motivo que te llevó a elegirlo como el combate para ver en esta Navidad?
Buah, sin duda la gran relevancia que ha dado este combate a la historia del wrestling cómo fue un punto y aparte, además, la gran calidad luchística. Nada, en serio. La verdad es que tuve bastantes dudas de qué combate elegir para esta ocasión, pero viendo la fecha tan señalada que es y demás, tenía claro que tenía que ser algún combate entretenido, divertido, diferente a todo lo que solemos ver en el wrestling mainstream y que mucha gente desconocería y demás. Por una primera vez estuve pensando en el combate que tuvieron Delirious, Jack Evans, Samoa Joe y Kikutaro en Ring of Honor hace ya más de 10 años, en 2005, que para mí es uno de los combates que más gracia me han dado en la historia, pero al no encontrarlo fácilmente, estuve pensando un poco y dije, tengo dos opciones, o Kenny Omega contra una niña, o el combate entre Yoshihiko y Kota Ibushi, y creo que este combate es de verdad uno de los combates que hay que ver año tras año, porque siempre te sorprende y te divierte muchísimo, porque es tan original y cómo puede ser tan bueno siendo un muñeco a quien está enfrentando Kota Ibushi. Así que sin duda, esto creo que son razones de peso para elegir este combate.
Empezamos con Yoshihiko en la esquina, que tiene cañones sobre los hombros. El referee tiene que inspeccionar eso, ¿no? Se lanzan ahí cohetes o cintas de colores. Le va sacando todo lo que tiene por ahí, que es bastante. Empieza el combate, hacen algo de llaveo. Yoshihiko domina con un headlock. Ibushi llega a la cuerda, pero Yoshihiko tarda en soltar y la gente abuchea. Ibushi salta en triangle moonsault sobre Yoshihiko y todos sus amigos afuera. Ibushi luego intenta lanzar corriendo a Yoshihiko, pero está tan lastimado Yoshihiko que se desploma sin más. Ibushi trabaja la pierna izquierda. Yoshihiko bloquea un suplex y lanza a Ibushi de cabeza en un back suplex. Yoshihiko se rompe la camiseta y hace un gran salto hacia afuera, derribando a todo el mundo. Es un salto que viene con muchos giros previos y alcanza una gran altura cuando finalmente se eleva, con ayuda de un amigo suyo. Yoshihiko luego le aplica un pile driver a Ibushi, pero cuenta en dos. Yoshihiko aplica una reverse hurracanrana desde la esquina, pero Ibushi cae de pie. Intercambian bofetadas en el medio del ring con la gente ahí muy metida en la acción. Yoshihiko en un momento aplica 8 Canadian Destroyers seguidos, pero Ibushi sobrevive a la cuenta. Al final Ibushi consigue aplicar su Phoenix Splash para llevarse la victoria y convertirse en campeón. Que luego, claro, ves lo que resta del video. Yoshihiko hace un small package y vuelve a ganar el título, pero ahí está.
Es que tú eres consciente de lo que estabas narrando, ¿verdad, Sandro?
Por supuesto.
Es un muñeco. O sea, creo que es uno de los combates más divertidos que he escuchado narrar en mi vida. Hablando como si fuera una persona totalmente normal. Y es que Yoshihiko es tan bueno en el ring. Quiero decir, poca broma, hablo totalmente en serio de esto. Y es que lo hace muy bien, en serio. Hay momentos en los que no te das cuenta de que es un muñeco por, no sé, la forma que tiene. Y en gran parte, obviamente, gracias a Kota Ibushi. Es muy entretenido ver a Yoshihiko sobre el ring. Es decir, ese pile driver, por favor. Ese pile driver que digo, ha muerto
no, Kota Ibushi. Tú ves los pile drivers y ves los Canadian Destroyers y es básicamente Ibushi lanzándose de cabeza en la lona varias veces, que hay que ser alguien especial para hacer esas cosas, especial en varios sentidos. Pero sí.
Es que parece que lo hace, de verdad, el propio muñeco, y es súper realista en cierto modo. Y es muy entretenido también de que como ya te estás creyendo a veces la personalidad del propio muñeco, cuando, por ejemplo, hace los Irish Whip y cae desplomado, es como, oh Dios, es verdad que es un muñeco. ¿Por qué esperaba que corriera? ¡Te juro que esperaba que corriera! Es que a veces es tan divertido el wrestling, no hay que tomárselo todo tan en serio. Creo que es un poco el objetivo y el mensaje que quiere dar DDT al tratar a Yoshihiko como un wrestler más. Y es muy entretenido por cómo vende los golpes, las llaves, por favor. Como de verdad dices, si es que no se va a rendir, ¿por qué tengo euforia por a ver si llega a las cuerdas o no Yoshihiko? O sea, es genial. Además, Kota Ibushi es súper técnico. O sea, lo hace todo casi siempre sin que parezca que lo está haciendo él. Y eso hay que resaltarlo sin duda. Y lo mejor es cuando, por ejemplo, lo que has comentado, después de volar y pegar 5 vueltas por el aire, la gran altura que alcanza Yoshihiko y que Kota Ibushi, cuando le cae encima, obviamente en splash desde el ring, vende como si ha muerto. O sea, es perfecto, parece un combate de verdad, es genial.
Sí, siempre se ha dicho, de manera, digamos, para apreciar el trabajo de alguien o decir que es muy bueno, Shawn Michaels, Ric Flair, siempre decían, son tipos que son tan buenos que podrían sacarle un buen combate a una escoba, ¿no? A un muñeco. Especialmente cuando hablabas de tipos que eran malos luchadores y que de pronto tenían el mejor combate de sus carreras contra Ric Flair, que son varios. Y aquí es eso, pero llevado a lo literal, ¿no? Es un muñeco ahí, que tiene un combate con Kota Ibushi de media hora, y que es bastante bueno, o sea, no es un mal combate, hay que estar metido en un poco aceptar lo que es, pero lo puedes disfrutar, es un combate entretenido, la gente se anima al ver los falsos finales y los spots, así que es más que, o sea, más que solo lo que es para entretener y para hacernos reír, también habla bastante de lo bueno que es Kota Ibushi, que sabemos todos lo bueno que es, pero es una prueba más.
Lo de Kota Ibushi es tremendo, qué bien vende, y lo que hemos dicho, los Canadian Destroyer es él pegando, obviamente, pensemos que no hay nadie estableciendo fuerza sobre él, entonces es él pegando volteretas hacia atrás, cayendo con el cuello, dando vueltas 8 veces seguidas, o sea, es como hacer un Canadian Destroyer, recibirlo sobre el aire, y es flipante ese momento, que de verdad, el público emocionadísimo, gritando, los comentaristas en japonés gritando, genial, y de nuevo, hay que darle un homenaje a Kota Ibushi en ese sentido, y yo creo que, además, el muñeco tiene carisma, o sea, poca broma, tiene más carisma que, no sé, Zack Sabre Jr., mira que amo a Zack Sabre Jr., pero es que el momento de tiene cañones y se le disparan al árbitro y son unas risas. O el momento de que aparece una pistola que tenía escondida o yo qué sé, todo lo que llevaba encima el Killer Doll es que es súper gracioso. Y luego el post-combate ya es la muerte, es la risa. O sea, creo que es alucinante lo que han hecho en este aspecto. Uno de esos combates en los que no puedes parar de reír, de sorprenderte y de creértelo de verdad. Y hay que darle la enhorabuena a Kota Ibushi por haber construido este pedazo de combate.
Entonces, para cerrar esto, Carlos, habría que recomendar a la gente que pidiera para Navidad un muñeco inflable, pero para hacer wrestling, por supuesto.
Ah, bueno, la verdad es que no solo para hacer wrestling, hombre, la vida uno puede hacer lo que quiera libremente, y si es multiosos, pues mejor que mejor. Y si tiene forma de Hulk Hogan como este, quizás yo solo le daría uso para wrestling. Pero oye, yo me voy a pedir uno para Navidad.
Para la Navidad, el combate de Alejandro es Bryan Danielson contra Nigel McGuinness, el combate de unificación de títulos. Bryan era campeón mundial, McGuinness era campeón pure de Ring of Honor, el título que funcionaba hace tanto tiempo. Esto es el 12 de agosto de 2006. No vemos las entradas completas, este combate lo he visto yo en YouTube, que el Ring of Honor lo subió hace poco. No están las entradas completas, yo pienso que es por derechos de la música, pero me sorprendo al ver que no hay audio para nada, porque solo se escuchan los comentarios de la gente que, bueno, hace el comentario de los shows, y no hay público, no hay nada, no hay sonido del ring. Pero bueno, antes de entrar al combate de por sí, ¿qué te llamó a elegirlo como el combate para revisar esta Navidad, Alejandro?
Bueno, de cara a elegir este combate, lo primero que pensé es que la gente pudiera verlo. Me comentaste que había que intentar que esta lucha la pudieran ver los oyentes. Y bueno, vi que estaba disponible en este Throwback Thursday, en la sección que tenía Ring of Honor en su canal de YouTube. Así que ese fue un gran motivo. Y sobre todo me llamó la atención el tema de la contratación de Nigel McGuinness por parte de WWE. Así que dije, ahora que Danielson le da la bienvenida a Nigel y como diciendo, estamos en la misma empresa pero no podemos luchar, digo, qué mejor manera que revisar un combate tan importante para la carrera de ambos luchadores. Y sobre todo ahora que mucha gente probablemente que no vea Ring of Honor escuche, este tal Nigel McGuinness viene a WWE a comentar, a ver qué tal. Y no sé, espero que la gente vea y le llame la atención Nigel y repase un poco su carrera, porque me parece un gran luchador y creo que este combate es un must si eres fan de wrestling independiente y de la lucha libre en general.
Bryan toma el control atacando el brazo izquierdo de Nigel. Trabaja como heel Bryan. Estamos en Inglaterra. Se nota que Nigel es el favorito y que la gente se mete con Bryan a pesar de que no hay audio. Están ahí saltando y bueno, responden a lo que hace Bryan. Hay un límite de 3 rope breaks para cada uno. Eso entra en juego en el combate. Bryan encaja el crossface chicken wing y Nigel usa su último rope break para salir de ahí. Intercambian bofetadas en el medio del ring. Nigel pone a Bryan sobre la cuerda y desde la esquina salta, aplicándole básicamente un Doomsday Device. Bryan usa su último rope break también, luego de que Nigel le aplica el Tower of London, si no me equivoco. Bryan sobrevive al Tower of London luego. Hace que Nigel se golpee la frente directamente en el poste afuera varias veces. Son golpes que lucen muy duros. Y Nigel sangra de la frente, creo que sin blade. Bryan luego salta de la tercera cuerda sobre Nigel entre el público. Nigel tarda en volver al ring y vuelve en 19 con mucho drama. se arrastra por ahí, se cae antes de llegar y finalmente llega al ring. Así que la gente se emociona cuando está de vuelta. Intercambian cabezazos directos, como si esto fuese Shibata contra Ishii. Muy duro. Bryan encaja el Cattle Mutilation. Nigel gira para salir de la llave, pero Bryan lo destruye con codazos hasta noquearlo. El referee para el combate y Bryan Danielson se convierte en doble campeón.
Buah, qué luchón. O sea, te paras a ver lo que eran capaces de hacer estos dos luchadores y te da rabia de ver lo injusta que ha sido la vida con ellos al acortarle las carreras tanto. El combate en sí es tremendo. O sea, tienes a Nigel McGuinness, que llega como el gran campeón pure de Ring of Honor, el reinado más largo de su historia, y a Danielson, que está en pleno apogeo como campeón mundial. No sé, la mejor rivalidad de la historia de la empresa, sin lugar a dudas. La gente ha dado combates muy muy buenos, y este es discutiblemente el mejor que han tenido en su rivalidad. O sea, el trabajo de ambos me parece genial. Me encanta como Nigel se adapta perfectamente a sus reglas por el campeonato Pure y va teniendo en cuenta el hacer todo cerca de las cuerdas para que Danielson gaste los rope breaks que tiene, que son 3. Me parece muy bueno cómo venden la historia que cuentan en el ring, como el público inglés totalmente encima de Nigel a pesar de este ser heel, y sobre todo ese spot cuando empiezan a golpearle contra el poste de la cabeza a Nigel es brutal. En el DVD que tiene repasando su carrera, que compré hace un par de semanas, sale Nigel y dice que la sangre es real y que el golpe lo da con la frente, y lo compara cuando uno está entrenando fútbol, que dice que no te dicen que remates la pelota con la parte superior de la cabeza porque te hace daño. Que la frente, el golpe, es mucho más visual, pero menos doloroso porque hay mucho más hueso en el cráneo, así que tiene sentido, pero aún así hay que estar muy loco para recibirlo. Y en general me pareció un combate muy dramático. Sin lugar a dudas es ese gran combate que teletransporta a Nigel McGuinness a la escena del main event, a ser un luchador muy muy importante, ¿vale? Que ya estaba forjando su carrera, creo que llevaba 2003 en la empresa, pero este combate con Danielson es como wow, eres realmente un tipo de futuro y estás predestinado a ser el próximo gran campeón de la empresa, como realmente sería. Y por ponerle un pero, sería esto de que el árbitro detuviera el combate al final. O sea, el combate estaba siendo muy muy bueno, Nigel parecía que hacía el comeback que podía terminar ganando, pero esto de que los codos, pero sin hacer el cutter mutilation y que acabara por ti que yo, no me convenció. Aunque eso sí, ayudó perfectamente a que Danielson saliera como mucho más heel de lo que había entrado al Liverpool Olympia, porque la gente empezó a buchear de una manera muy muy fuerte. Y eso ayudó a crear este ambiente de, bueno, Nigel ni siquiera ha tapeado ni le han hecho la cuenta de 3, sino que han tenido que parar el combate porque él quería seguir recibiendo golpes. Ya digo, un combate en línea general es muy bueno y sobre todo te enseña ese wrestling tan bueno por el que yo creo que gran parte de los aficionados pues nos hicimos amantes de Ring of Honor.
Es un gran combate, ya la gente que conoce el trabajo de ambos sabe de la química que tenían cuando estaban luchando juntos en Ring of Honor, y aquí se ve, está muy bien trabajado, muy bien llevado en ritmo, con el público metido, y es bastante, o sea, es un combate que incluso es digno de estudiar, ¿no? Para saber cómo se maneja distintas cosas, especialmente con las reglas especiales que tenían, como lo de los 3 rope breaks, me gustó bastante, y es una buena forma también de revisar lo que hacían ambos, especialmente Daniel Bryan, comparando su trabajo en WWE los últimos años y lo que hacía aquí cuando estaba en su mayor nivel en Ring of Honor siendo el campeón mundial. La diferencia tal vez de estilo, la diferencia de algunas cosas de lo que se hace en las indies y el estilo de WWE. Pero no mucho más que decir del combate, o sea, es muy bueno, hay que verlo y es parte de la historia de Ring of Honor.
Sin lugar a dudas, es parte viva de la historia de Ring of Honor. Yo me considero un afortunado por haber podido ir a ver el último show que hizo Ring of Honor en Liverpool y estar ahí en el Liverpool Olympia, en el mismo recinto donde Nigel y Danielson se partieron la cara y el alma por esta unificación. Y poco más que añadir, de verdad, es un combate que te demuestra lo duro que llegaban a pelear. Y es bonito, o sea, lo comentaré porque eso es algo que me parece muy a tener en cuenta. O sea, Nigel en su DVD habla de este combate y dice que sí, que el combate fue muy bueno, que no se arrepiente de este tema de golpes tan duros que recibió a la cabeza y demás, y es consciente de que eso le recortó la carrera, y se ve como Nigel pues estaba triste al ver cómo finalmente no pudo ir a WWE por el problema de conmociones y lesiones en el bíceps que tuvo. Y es frustrante, sí, no haber podido ir a la empresa más grande del mundo y que te conozca la mayoría de la fanaticada, pero le hemos reconocido que es todo un honor haber podido luchar con Bryan y sobre todo haber dado combate así de bueno. Así que yo os recomiendo que veáis esta lucha y si os gustó, que veáis todas las que tuvieron porque realmente, no exagero, tienen 5 o 6 combates entre ambos que son dignos de ser llamados combate del año.
Muy buenas amigos de Arras de Lona, les habla Walter Rosales en esta edición de Arras de Navidad, edición especial que estamos haciendo este año para la página de arrasdelona.com. Y no me acompaña Alessandro, o yo no estoy acompañando a Alessandro en esta ocasión, pero igual vamos a hacer algo especial en esta ocasión porque me acompaña alguien que la última vez que estuvo conmigo, pues parece que ustedes lo tomaron muy bien y bueno, me decidió acompañarme de vuelta para analizar la lucha que vamos a tocar nosotros, que es el Tag Team Apocalipto, que se celebró en TNA no hace mucho, este mismo diciembre. Y que me acompaña es mi papá, Walter Rosales, señor. Papá, saludo a la gente.
Bueno, muy buenas tardes. Bastante contento de volver a acá a grabar con mi hijo. Y tratar mi humilde opinión a ustedes para que, bueno, de una u otra manera colaborar con estos espectáculos que a ustedes les encanta.
Sí, mira, estaba pensando, papá, porque la última vez que estuviste fue con The Final Deletion, ¿ok? Y con The Final Deletion, pues, estaba mi mamá y Andrés Gerardo también, mi hermanito, para los que no sepan. Y de todos, el que más le gustó todo esto fue a ti. Es más, me dijiste que hubieses querido ver más cosas como esta. Y bueno, ellos te cumplieron ese deseo, pues hicieron lo que tú querías y te dieron más cosas como esa. Porque después tuvieron el Deadly Decay, que lo viste. Tuvieron The Great War, que fue como una combinación, una obra de teatro tal cual, un combate de wrestling tal cual, con las locuras de los Hardy. Y ahora llevaron eso a una escala aún mayor, hicieron el Apocalipto, que hubo equipos de fuera de la empresa, está el Rock and Roll Express también, que es un equipo leyenda. Y lo llevaron al siguiente nivel. O sea, yo te pregunto, porque la última vez te gustó bastante, te gustó la mezcla de cosas, la cinematografía, cómo lo presentaron, así estilo Serie B, y te pedías más de eso. ¿Te gustó cómo lo presentaron esta vez? O también, como viste la evolución, ¿no? Porque viste, poniendo bueno, en la casa, luego hicieron la mezcla, luego lo hicieron a una mayor escala dentro de la misma casa. ¿Te gustó cómo lo han presentado?
Sí, definitivamente es lo que a mí me gusta, porque se sale del evento tradicional, el normal, el semanal, que está dentro de una infraestructura hecha especialmente para estos eventos. Meterle el elemento de los animales, ¿verdad? Meter ese elemento del niño de Max, ¿verdad?
Marcel, sí.
De Marcel, y meter también a la esposa Rebeca, te da también otro ambiente familiar, ¿no? Aparte del convencimiento que ella tiene sobre su hermano, de que él es el campeón y que de una u otra manera hay una hermandad. Entonces, es un espectáculo que más allá de la lucha entra la parte familiar. Incluso al final, ¿verdad? Vemos como, en una oportunidad, su hermano
Jeff
se interpone entre él y el arma
de Avis, sí,
y le salva la vida. Entonces es un poco de esto de espectáculo, familiaridad y la parte animal que también conlleva otra a los infantes que le da ese buena vista, pues.
Yo estaba pensando, ¿sabes? Que viendo a la familia de ellos, yo siempre pienso es que son como los nuevos Locos Adams. Porque tú te acuerdas de los Locos Adams, está Dedos, el tío Cosa, Homero, Morticia, todos ellos. Y yo los veo a Rebeca, veo a Jeff, que ahora, claro, como tú dices, es una historia bien contada. Son hermanos que se reconcilian y ahora alcanzan el éxito y salvan a la humanidad incluso. Yo digo, yo los veo, son los nuevos Locos Adams, tal cual. Es como una versión de los Locos Adams mezclada con lucha libre. Se me ocurren algunas cosas del Apocalipto. Tú me habías comentado algo que era que no te... Bueno, no era que no sé si no que te había gustado, pero que me estabas comentando que había muchas referencias que, claro, una persona como tú que ve esto una vez al siglo no puede captar. O sea, por ejemplo, cuando yo te expliqué lo de esto del hombre de las 3 H, por ejemplo, tú no sabes quién es el hombre de las 3 H. O cuando aparece el Huracán, que es el personaje viejo de Gregory Shane Hell, tú tampoco entiendes esa referencia, o quienes hacen cameos, como Swagger, hicieron cameos Los Bravados, hubo muchos cameos. Tuvo Roadwarrior Animal, que se burló de Ricky Morton, que lo dejaron allí en la grúa. Entonces, a pesar de que te gustó, igual no piensas que es como para todo público, no es alguien con un público muy específico.
Sí, es un evidentemente sí es específico, porque para ver esto de una u otra manera tiene que gustarle. Yo cuando era pequeño yo veía algo de lucha libre, sobre todo lo que era la parte mexicana.
Claro, claro.
Entonces eso le queda a uno en la memoria, pues después de tantos años, entonces uno viene a ver lo mismo en la esencia, pero en otro escenario, que la diferencia es bastante. Fíjate que la grabación que hicimos antes de esta, porque la primera, hablábamos mucho sobre lo que es la parte del escenario. Y en esta nueva vemos ellos hicieron su combate en el escenario, cuando pelearon todos contra todos y se montaron en la camioneta y iban grabándolo, iban corriendo los árbitros, ¿no? ¿Llaman allí?
Sí, los referees. En la carretera estaban también.
En la carretera montados sobre la camioneta, porque tienen que estar allí porque se vale vencer fuera del escenario como tal. Pero fíjate que fue más el tiempo que se tuvo fuera del escenario que dentro del escenario. Es lo que yo he dicho. Permite a la gente ver otras cosas y no tener la vista fija siempre en el cuadrilátero o en el hexágono, porque aquí hubo esa mezcla, ¿no? Una fue el cuadrilátero, que es el que estamos acostumbrados a ver, y la otra parte el hexágono. Pero más allá de eso, de ver la parte familiar, de ver los escenarios y eso, a mí me llama mucho la atención las locuras, por llamarlo así, de Jack.
Sí, sí, él es el favorito de los hermanos Hardy para ti.
Bueno, sí, es que yo nada más de pensar de llevar esas alturas y lanzarse como que sin nada al vacío. Claro, hay que tener las condiciones físicas, ellos se preparan para tener las condiciones físicas. Pero más allá de eso, ya ellos no son, ya ellos están dejando de ser muchachos. Ya ellos están pasando una edad que tiene que irse cuidando poco a poco. Y no es el golpe como tal aguantarlo, es las consecuencias a futuro que esto pueda traer, ¿verdad? Y fíjate que en un momento que él se lanzó, el que estaba abajo, no recuerdo ahorita quién estaba, se retiró y cayó solo en la lona. Eso puede llevar a un desprendimiento de órganos. O sea, pero bueno, son personas que le encantan, o sea, es una muestra de ver cómo le encanta y le fascina hacer el trabajo y hacerlo para su público.
Sí, algo que eso es característico de Jeff Hardy. Yo estaba pensando, porque me estás comentando de la lucha, ¿no? De la acción, mira, que claro, estuvieron dentro, fuera, en la carretera. O sea, en cuanto a acción te llamó la atención, pero en cuanto a comedia, porque también influye mucho la comedia, o sea, muy rápido. Yo sí recuerdo que soltaste carcajadas, ¿no? Así, pero Matt, que te dio risa cuando de repente estaba no es parte del apocalipto, pero, o sea, cuando estaba con George Washington de repente, o cuando estaba ya en sí en el apocalipto, el último especial, que fue con todos los participantes, con todas las parejas, ¿te dio risa las locuras de Matt en específico o algo que tú rescataras de allí?
No, es que no solamente las locuras de estos hombres. Fíjate que ellos le ponen unos ingredientes especiales allí. Primero la tecnología, ¿verdad?, que se representa en el dron.
Claro, claro, Vanguard One.
Okay. Entonces, eso es llamativo. Cuando suelta la saliva, ¿no? El polvillo aquel.
El Green Mist.
Ok, eso. Y hay la otra parte, que no es la parte familiar, sino la parte de la persona que tú tienes a tu lado en un apoyo incondicional, que es el caso del señor que estaba abriendo las tumbas.
El señor Benjamin.
Claro, esos son ingredientes aparte porque se están haciendo ver ellos como los superhéroes. Fíjate que Batman y Robin tienen a su mano derecha allí, ¿verdad? El zorro tiene a su mano derecha, que es el sordo.
¿Cómo se llama? Bernardo, creo.
Bernardo. Y estos dos tienen a este señor. Bueno, eso llama la atención. Pero entonces viene el otro loco, al que le roban la camioneta, que cada rato está apareciendo porque, ok, él quiere tomar venganza, pues, y disfrazado, eso sí, no aguantó ni una cachetada. Pues.
El que busca tanto a DK.
Sí. Y entra la parte femenina, la parte de Rebeca y la otra chica.
Rosemary.
Rosemary, que tiene su arma. Y a ella la destruyen con su propia arma, ¿no? Porque hasta el dron se encargó. Totalmente, total que hay una bastante mezcla allí. La parte chistosa cuando el que está fuera de la casa de los hermanos H le dice, yo voy a traer a mi amigo que es mucho más grande que ustedes, que, bueno, lo puso como yo decía, bueno, como un Schwarzenegger, bueno, va a ser como la película Los Gemelos, que era uno grande y uno pequeño. Entonces, cuando aparece el hombrecito, verdad que daba aparte de pena, daba lástima.
Swagger. Sí, sí. Yo te digo, papá, y para ir despidiendo, este es como mi nuevo especial navideño favorito. Yo todas las navidades, yo tengo lo que costumbre, veo el Grinch, lo que encuentre, el Grinch fijo, lo que encuentre, y ahora voy a tener que ver el Apocalipto, todo, pues siempre, todas las navidades lo voy a tener que ver. Y yo te digo, yo quedé contento, o sea, es para un público como yo, pues, que sabe de esto, entiende las referencias, entiende los chistes, pero van también por la parte bizarra, que tienes que acostumbrarte a los personajes que son Matt y Jeff, y si no los conoces desde el principio, como yo te fui comentando a ti, te fui casi que educando, pues no te puedes encariñar con ellos, pero te encariñas con ellos. Y en cuanto a acción, entretenida, tuvo comedia, tuvo todo, básicamente una cosa diferente, y eso pues hay que premiarlo. O sea, no estoy diciendo vamos a hacer especiales así siempre, pero oye, si podemos hacer algo para salir de lo rutinario, pues excelente. Y bueno, papá, para ir despidiéndonos, algún mensaje de Navidad a los que nos escuchan, a los que también te siguen, ¿no? Te dan comentarios, ¿no? Porque me han pedido más de una vez que ustedes vuelvan. Aquí por lo menos volviste tú. O sea, si les quieres mandar algún saludo o algo.
Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad en esta época del año, una época muy bonita, el nacimiento de Jesucristo, a todos los hermanos de España, sobre todo los de habla hispana, que son los que me pueden entender. Que tengan unas felices Pascuas, que la pasen muy bien, y aparte de pasarla bien, hay que cuidarse. Así que bueno, que la pasen muy bien, pues.
Eso mismo, que aprovechamos estas fiestas para simplemente pasarla bien y nada, decirles a todos que amen. Es muy fácil odiar y es muy fácil estar triste en el día a día, pero vamos a tomar estos días para ser feliz y ya el año próximo pues tratar de dar lo mejor de nosotros, pues. Y por supuesto, de agradecerles a todos los que dedican algo de tiempo a escucharnos. Y ese ha sido mi regalo por la parte personal, el hecho de que la gente me escuche, y yo espero el próximo año pues poder darle algo al resto de las personas. Así que nada, un saludo a todos y gracias por su atención.
Lo que viene ahora es el concurso navideño del podcast, algo que al parecer se está haciendo tradición anual aquí en Arras de Lona. Lo estuvimos comentando en las últimas semanas y para quien no esté enterado de qué se trata esto, invitamos a los oyentes del show a enviar algunos regalos que ellos creerían que serían adecuados para personalidades en el mundo del wrestling. Queremos los más creativos, los más graciosos, para comentarlos aquí. Voy a leer los regalos que han enviado. Y el ganador, porque, a ver, hemos hecho esto. Yo no he visto aún los regalos porque voy a leerlos aquí sin haber leído spoilers, pero les he enviado una copia a todos los colaboradores del podcast y ya me han dicho cuáles son sus favoritos. Así que voy a leerlos, voy a sacar mis propias conclusiones de cuál me gusta más y luego veré lo que han elegido ellos para sacar un ganador. Y el ganador podrá participar en un show de todos los que tenemos en la web, el que él quiera participar haciendo alguna aparición para comentar algún programa de televisión o algo por el estilo. Así que sin más preámbulo, vamos ya a leer los regalos que han enviado los oyentes del show. Tenemos primero, a ver, aquí, de Roberto Dark, dice: muy buenos días, tardes o noches a Alessandro y todos los colaboradores de Arras de Lona. Y primero que nada, les deseo ya por adelantado unas felices fiestas y que la magia del Broken Universe esté con ustedes en esta época tan especial. Y ahora, sin más, paso a dejar mis regalos para este año. Dice: en primer lugar, este regalo sería para Walter, y a pesar de que no es un luchador, igual se lo daría. Y es una caja de regalo, y dentro de ella estaría Drago amarrado, con una cinta en la boca y un moño listo para dárselo a Cobra Moon, y así finalmente obtener el ansiado amor de ella. Es un gran regalo. Luego, ya iniciando con los luchadores, yo le regalaría a Oni Lorcan un borrador de memoria, el mismo que usó Darren Young para que nos olvidemos de aquel momento cuando fue grande una vez, para que todos dejemos de lado finalmente esa historia de las raíces, y pudiese despuntar en NXT sin ser la burla del staff de Arras de Lona todas las semanas. Luego le regalaría a Sin Cara un paquete con todas las ediciones de Boccia Minia para que no se sienta mal cuando realice un mal movimiento, porque hasta los mejores, Cough Cough Kevin Owens, siempre fallan. Y bueno, Sin Cara me imagino que se reirá en gran parte por el Sin Cara anterior al ver el paquete de Boccia Minia. Yo le regalaría al hombre de las tres H's pastillas para la bipolaridad, porque está claro que Triple H tiene un problema. Si por un lado es el rudo malvado que traicionó a Seth Rollins, mientras que por el otro es el yerno soñado, bueno para los negocios, que ayuda al talento de NXT y que anuncia torneos y lo presentan como la mente brillante y una gran persona, está claro que el personaje que tenía Kane cuando era enmascarado y corporativo a la vez se queda chico frente al gran Triple H. Y ya que mencionamos a ese joven talento llamado Kane, yo le regalaría un título personal para él, porque está claro que ni juntando los títulos de TNA, Ring of Honor, New Japan y WWE llegan a igualar la grandeza de Kane, así que le daría su título propio llamado Red Galactic Monster Championship, en el cual todos podrían intentar retarlo, pero sabríamos que sería inútil, ya que Kane sería el campeón más joven, más viejo, reinado más largo, más corto, primer y único campeón, que lo defendería en cada main event de WrestleMania, y todos lloraríamos el día que se retirara, porque el wrestling nunca será como antes, pero al menos habremos tenido el honor de haberlo visto cuando debutó en SmackDown Live y empezaron a cuidarlo con victorias sobre leyendas como Bray Wyatt y Luke Harper. Y ya finalmente le regalaría a Vanguard One una nueva memoria de grabación para que pudiese borrar de su pobre memoria el momento en el que ODB lo puso sobre sus pechos y así pudiera volver a la normalidad, porque nadie volvería a ser el mismo después de ese momento tan horrible. Y bueno, así me despido una vez más deseándoles unas felices fiestas y que lo pasen bien con la familia y esperar más cosas el próximo año, ya que... y de que se vuelva obsolete este de una buena vez. Hasta la otra, dice Roberto, un saludo para él. Tenemos ahora a Andrés Bahamonte, que nos dice un disco de villancicos para Braun Strowman y también un curso de chistes online con Gabriel Iglesias para Anderson y Gallows. Seguro que les encantará, aunque no sé qué tan confiable sea Gabriel Iglesias como profesor de chistes luego de la aparición que hizo en SmackDown Live. Nos habla Carlos Paco Pura, dice, hola, ¿qué tal? Acá dejo los regalos navideños. Para Roman Reigns, un turn heel de por vida, porque como face es horrible. Para Seth Rollins, un nuevo tinte de cabello, pero de otro color, que no sea rubio. Para Dean Ambrose, que le regresen a Mitch y sea más lunático. Para Enzo Amore, una entrada con subtítulo para entender lo que dice cuando hace promos. A AJ Styles, todos los campeonatos de todas las empresas del mundo. A Shinsuke Nakamura, más violinistas de una entrada de WrestleMania, pero que toquen de verdad. Cesaro, el título mundial, que lo merece mucho más. Para el New Day, una celebración con muchos unicornios, Booty O's, Francesca 2 y demás. Para Sami Zayn, un buen manejo de las storylines. Para Kevin Owens, más segmentos que trolea a Reigns y que gane el título de WWE, porque él, el que tiene, es horrible. Para Chris Jericho, que me ponga en la lista. Para John Cena, el campeonato de WWE, a pesar de que no me gusta mucho, pero ya lo merece por cargarse la empresa y ganar el respeto del público y que no use la pala con los jóvenes. Para Eva Marie, que se quede haciendo películas u otras cosas, que no pise el ring. Para Nikki Bella, que se case con John Cena, eso está complicado. Para Emalina, que aparezca de una vez y no la entierren. Para Mojo Rawley, que lo entierren con la pala y se vaya a la Mojo. Para Sin Cara, clases para que no cometa botches en las luchas. Para Charlotte, un dream match con Trish y Lita. Para Sasha Banks, unas muletas nuevas, como es propensa a lesionarse cada rato. Para Becky Lynch, que le den más credibilidad como campeona o retadora. Para Bayley, muchos abrazos y varios más. Para Asuka, que entierre a Eva Marie, Nikki Bella, Carmela y demás que no saben luchar. Para Bobby Roode, el campeonato de WWE y una entrada gloriosa en WrestleMania. Para Pentagon Jr., el campeonato de lucha underground, desde hace tiempo que se lo merece. Para Triple H, otra pala más para enterrar talento. Para Ciampa y Gargano, más Glorious Bombs a Root, pero con los títulos. Para Broken Matt Hardy, que compre TNA y salga y que haya varios especiales, como el Total Nonstop Delete. The Revival, Dream Matches con varios tags como Bullet Club, los John Box, Broken Hardys y los Ingobernables de Japón. Para Dixie Carter, unas bateas para sus lágrimas, por cómo casi destruye TNA y que sus exestrellas triunfan fuera como Styles, Root, Joe y Eris. Para David Otunga, un parche o un viaje a Puerto Rico de los Shining Stars para no escucharlo más en la mesa de comentarios. Un extra más, dice aquí Carlos, para Alessandro, Fede, Walter y todo el equipo de Arras de Lona, que sigan para adelante y muchos éxitos. Siempre los escucho en sus podcasts, los directos, los arranques de Fede cuando algo le parece horrible o cuando menciona a Braun. Las opiniones de Alessandro, Walter. Les deseo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo, igualmente para ti. Carlos, un saludo. Tenemos por aquí, dice Juan Pablo López, saludos a Alessandro y colaboradores del podcast. Como no podía ser de otra, vine a dejar bastantes regalos navideños para personalidades de wrestling. Y no sé si es más largo que la lista de Jericho, así que empiezo entonces. A Iva Marie le regalaría unos auriculares especiales que le sirvan para no escuchar nada de los abucheos de la gente por el tremendo hit que tiene. A Dolph Ziggler le regalaría un medallón de la inmortalidad, similar a lo que poseen Katrina y la Capitana Vázquez en Lucha Underground, pero que le funcione también a él, porque como en sus combates generalmente se lo ve como que está a punto de morir, algún momento podría pasar lo peor y sería algo que realmente podría ayudarle. A Dean Ambrose le regalaría un celular o smartphone, ya que parece necesitar uno, para socializar, porque nunca tuitea en su cuenta. David Otunga le regalaría unas vacaciones a Alaska para que jamás regrese a hacer los comentarios en SmackDown Live. A Bayley y Finn Balor les regalaría un viaje romántico a Hawái para que se decidan finalmente a casarse y así paren el sufrimiento del pobre novio actual de la chica multiabrazos, es decir, Aaron Solo, el chico de las indies. A Neville le regalaría la indumentaria de Lord Vader para que su gimmick sea definitivamente el de Darth Neville, el villano al que la gravedad olvidó. A Braun Strowman le regalaría un papel protagónico en películas como Braun destruyó la Navidad o Braun contra la Navidad, o el Braun que robó la Navidad, o similares, que harían que las películas de La Roca sean simplemente ridículas comparadas con las de Braun. A Baron Corbin le regalaría una escopeta para que le sea más fácil hacer el trabajo de cazador de cruceros. A Natalia le regalaría su propio negocio de joyería, ya que estoy seguro que le iría muy bien ayudando a futuros matrimonios con el tema de los anillos, especialmente a John Cena y Nikki Bella, pues según su versión, jamás se casarán. A Mick Foley le regalaría la medalla de honor, que ha averiguado que es el más alto galardón militar de los Estados Unidos, como regalo merecido después de que el actual general manager de SmackDown, o The Raw, haya sufrido de varios flashbacks en los shows semanales como veterano de guerra de Vietnam, sus constantes campañas para la defensa de la vida de Sasha y Charlotte para que no entren a la celda infernal, o la última ayudando a Sami Zayn para no ser destruido por Braun. De manera parecida a la de Foley, a Rusev también le regalaría una medalla de reconocimiento de... No dice, bueno, acá no dice de qué, pero por defender tanto su honor como el de su familia y el de su esposa a lo largo del año, ya se notaba que lo tenía merecido, pues hizo méritos desde aquellas batallas reales diarias de niño en Bulgaria, donde peleaba por comida en el bus, hasta los días actuales donde tiene que aguantar diariamente como tipos como Enzo Amore buscan robarle la mujer. A James Ellsworth le regalaría un seguro de vida, ya que todas las veces que lo destrozan siempre está al borde de la muerte. A Byron Saxton le regalaría unos pijamas más decentes que le servirían mucho más que las que usó en Halloween con los patitos. A Bray Wyatt le regalaría un álbum de fotos con toda su familia para que después de un tiempo recuerde con nostalgia al pobre Rowan encerrado en el laberinto, al gran Braun squasheando jovers y cruceros, a Luke Harper como su fiel sidekick sudoroso y a Randy como la víbora que pudo hipnotizar para apoyar a la familia. A Enzo le regalaría una muñeca inflable para que se aguante la calentura de perseguir a mujeres rusas casadas en habitaciones de hotel, o tener que ir periódicamente a clases de entrenamiento de sensibilidad, o para que así el pobre Enzo no pase por el mal momento de no poder hacer el amore y recibir palizas en las habitaciones. A Matanza Cueto le regalaría la libertad, si bien tiene momentos de distracción cuando tiene sus combates en Lucha Underground, cada vez que lo enfocan en su celda se lo ve aburrido, comiéndose la gente o pintando signos de interrogación en las paredes. A King Maxe le regalaría una licencia de conducir. Después de Total Nonstop Deletion se ve que está capacitado para poseer una. A Brisango le regalaría una membresía para un spa o bronceado exclusivo para ellos y con seguridad para que nunca más sufran de las quemaduras que sufrieron en el kickoff de Money in the Bank. A Randy Orton le regalaría un robot sirviente para que nunca más se lesione el hombro botando bolsas de basura. También le regalaría un tónico para la barba para que le crezca rápidamente y se parezca más a los Wyatt. A la joven promesa Kane le regalaría el título de Estados Unidos como uno de los pocos logros que le faltan, considerando que ahora que Roman Reigns no defiende el título en pay-per-view y nunca le daría la chance al joven talento, podría tenerlo él. A toda la gente que mira Raw le regalaría el documental o show tributo a los televidentes de Raw en su honor por aguantar todos los lunes las 3 horas continuas de show. A Paige y Alberto del Río les regalaría una hacienda en las afueras de San Luis Potosí, México, con muchos sirvientes, para que así consoliden su nuevo stable, denominado Los Patrones, como principales enemigos de WWE. A Mojo Rawley, aprovechando que Ryder se lesionó, le regalaría un curso de clases de baile, así no se le ocurre ir en búsqueda de algún título de SmackDown, y por lo menos convierte en algo decente su Hammer Time. A Octagon le regalaría un hobby, con el cual se pueda distraer y no tenga que interferir con el internet en todo momento, sobre todo a Walter Rosales, e inclusive atacarlo con octagonitis, o motivando a que su hermano le robe el internet. A Shane McMahon le regalaría un trampolín gigante inflable, para que ahí pueda hacer todos los saltos que quiera y con seguridad y diversión, y así se olvide de las ganas de saltar desde la celda infernal, o desde los esquineros rompiendo mesas o haciendo coast to coast, reduciendo su tiempo de vida y obligando a que Randy Orton tenga que romper el kayfabe por momentos para consolar a los hijos de Shane. A Chris Jericho le regalaría un cuadro de oro para que ahí coloque la lista de Jericho y en un futuro la exponga en un museo famoso. Le hubiera regalado una bufanda navideña, pero como ya lo hizo Kevin Owens y no funcionó, pues no me atrevo a enviarle otro diseño. A Broken Matt le regalaría un Vanguard 2, una dron mejorada y aumentaría en cuanto a prestaciones, aparte que podría ser la mejor amiga de Matt y la novia de Vanguard 1, que obviamente necesita después de ver el segmento con ODB, podría lavar, planchar, cocinar, ser la niñera de King Maxwell y muchas otras cosas más, excepto ser jardinera, porque eso lo dejaría para el experto como es el señor Benjamin. Esos son todos los regalos, dice Juan Pablo, que se le ocurrió regalar, sin mayor detalle, desearles felices fiestas una vez más. Feliz Navidad para ti también, Juan Pablo. Tenemos a Gonzalo Alemán, aquí, que nos envía un mensaje. Dice: hola, Alessandro, y a todos los colaboradores del podcast. Ojalá se encuentren muy bien. Vengo a dejarles los regalos navideños para una personalidad del wrestling. En un inicio no pensaba participar, pero terminé animándome, y aquí les dejo unos. Primero, para Zack Ryder, la pregunta no sería qué regalarle, sino qué no regalarle. Sabemos que está embarazado, así que necesitaría una cuna, pañales, ropa para bebé y muchas otras cosas, pero supongo que de eso se encargarán Emalina y Moyo, dependiendo de quién gane el juicio por la custodia del bebé rodilla. Para David Otunga, un libro, o mejor dicho, un diccionario de wrestling que reúna términos escritos por Jim Ross, Mauro Ranallo, Kevin Kelly, Mike Tenay y comentarios de Jerry Lawler, Corey Graves, y además para que así tenga algo mejor que decir que la basura que siempre habla. Y ya que estamos en eso, podríamos sacar varias cosas y regalárselas a Byron Saxton, Josh Matthews o incluso a Yoshitatsu, aunque no sé qué será de su vida. Pero no solo quiero regalar, sino también recibir algo. Un tratamiento de cabello para tenerlo como AJ Styles o Roman, y con eso yo sería feliz. Espero al menos haberles sacado una sonrisa cuando escuchen esto. Yo me despido y les deseo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Los felicito por el podcast, realmente paso un buen rato cada vez que los escucho. Muchas gracias por todo y espero que el próximo año nos traiga más y mejores cosas. Un saludo y un abrazo a la distancia. Un saludo para ti también, Gonzalo. Nos habla Héctor Pena. Dice: saludos, Alessandro, y quien esté contigo, ojalá sea un lleno piedra. Soy Cobrix y mi regalo de Navidad es para Hulk Hogan y es un Running Across Harlem on a Pole match, y sería la oportunidad de que WWE le dé para recuperar su contrato con la empresa. Para conseguir su anhelado objetivo, solo tendrá que recorrer la punta a punta del barrio neoyorquino de Harlem, portando un cartel como el que llevaba Bruce Willis en Die Hard, que es en Die Hard 3, que tenga escrita en él la frase "I hate niggas". Y si el bueno de Hogan sobrevive al recorrido, al final le espera un contrato subido a un poste, pero antes tendrá que enfrentarse a Harlem Heat. Hulk Hogan, we are coming for you, nigga. Por esa promo famosa de Booker T en WCW. Un saludo para Héctor por pensar en Hulk Hogan para que vuelva a WWE. Vamos con lo último que tenemos por aquí en cuanto a regalos que nos envían. Nos escribe Diego Rivera. Dice: mi regalo sería un viaje al mágico país de Oz para la familia McMahon. Allí Vince recibiría un cerebro más acorde a los tiempos modernos. Triple H, valor para aceptar que su tiempo como main eventer ha terminado. Stephanie, un corazón, porque todos sabemos que nació sin él. Y Shane, el camino de vuelta a la casa con su familia antes de morir en el ring. Y se postdata, Linda no viajaría con ellos, ya que ella ya vive ahí, bajo el sobrenombre de Bruja del Norte. Saludos, dice aquí Diego, un saludo para él también. Y habiendo terminado de leer los regalos, ahora mismo hago una pausa para ir revisando datos de la gente, que los colaboradores del podcast que han leído esto y ya tienen un favorito. Yo por ahí tengo un par de ideas, así que ahora vuelvo inmediatamente y les cuento quién ganó el concurso. Y Ya estoy de vuelta con los resultados del concurso navideño. Vamos a ver qué regalos fueron los más destacados según el staff especializado en regalos navideños de Arras de Lona. Entre los mencionados están la muñeca inflable para Enzo Amore. Muy útil el regalo para que no esté ahí persiguiendo a Lana, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con esta elección. La medalla de honor para Mick Foley, el veterano de guerra de Vietnam. Las películas navideñas para Braun Strowman. También por ahí han mencionado el recorrido de Hulk Hogan por Harlem para reivindicarse con el cartel y luego el combate contra Harlem Heat. El libro para David Otunga, a ver si le ayuda a mejorar un poco, lo cual es complicado, pero ahí está la idea. Luego, alguien que casi gana, o el regalo que casi se lleva la victoria aquí, las pastillas para la bipolaridad de Triple H, que sabemos que es ahí el tipo súper amable en NXT, el que trae la magia a Florida, mientras que también es un tipo muy malo en WWE, así que ahí está, tiene sentido la bipolaridad de Triple H. Y el ganador, también en mi opinión, y aquí un par de personas que han votado también por él, es los regalos para el embarazo de Zack Ryder, por la rodilla, que sabemos que tuvo que hacerse la ecografía. Y yo lo he puesto aquí especialmente por la parte en la que dice que Mojo Rawley y Emelina tendrán que disputarse la custodia del niño. Me parece genial. Así que nuestro ganador para esta edición del concurso navideño es Gonzalo Alberto Alemán Cuellar, que nos ha enviado aquí su nombre completo por el correo. Felicitaciones, Gonzalo. Comunícate conmigo para canjear ese maletín navideño que te acabas de ganar, para comentar algún show, estar en algún episodio del podcast. Y ahora, dejando ya el concurso de lado, pasemos a lo último que tenemos el día de hoy en el programa, que es pedir tres deseos navideños para el próximo año en el mundo del wrestling. Los míos son bastante simples. Primero, quiero que Raw vuelva a ser de 2 horas, lo cual es complicadísimo, pero ahí está, es mi deseo. Luego, quiero que Daniel Bryan tenga un último combate, que pueda tener un último combate, que le den permiso, y que sea contra The Miz, porque tienen una buena storyline, pero no tiene hacia dónde apuntar porque Bryan no lucha. Y por último, ya que TNA ha sobrevivido este año contra todo pronóstico, quisiera que encuentren una manera de hacer dinero el próximo año, a ver si con eso pueden mejorar un poco su producto, porque ahora están en nada. Pero sí, ojalá que les vaya bien, ahora en el 2017. Escuchemos qué han opinado los demás sobre deseos para el próximo año en el wrestling.
Hola de nuevo, gente de Arras de Lona. Se supone que tengo que mandarles mis deseos de Navidad y me escucharán algo diferente. Esto es porque estoy mandando este audio a través de WhatsApp y se preguntarán por qué no lo estoy grabando en la comodidad de mi oficina. Se irán preguntando solo porque no hay respuesta en realidad. Espero que no me estén escuchando la música que están escuchando, están poniendo mi papá, mi primo. Hay una guerra aquí de DJs, una guerra buena, no me malinterpreten. Pero vamos a mandarle mis deseos muy rápido. Estoy seguro que nadie les ha mandado deseos de México, así que yo les mando 3. El primero es que los luchadores en México logren algún avance en cuanto a la lucha que tienen para conseguir mejores salarios, para conseguir un sindicato, para que tengan mejores atención, que es algo que este año han hecho algunos avances, pero espero que este 2017 pues nos dé mejores. También que espero que haya más pay-per-views en México, no solamente de AAA o del Consejo Mundial, sino que también espero que las independientes se animen más a hacer pay-per-views luego de lo que organizó DTU. Espero que bien sea la plataforma de más lucha o algo, esté dando apoyo, e incluso con las nuevas plataformas que están saliendo como Powerbomb TV, espero que se estén animando más a mostrar su contenido a nivel mundial. Y por último, que hayan más comentaristas en el mundo de la lucha libre. No me gustan los comentaristas que tenemos. Hay gente buena, yo lo reconozco, como José Manuel Guillén, se me ocurre. Hay un comentarista veterano del Consejo Mundial, que no recuerdo su nombre, que me parece buen comentarista también. Pero en general, la mayoría para mí no me han gustado. O sea, yo quiero que los que estén estudiando o estén haciendo un curso de locución o estén estudiando periodismo deportivo en México se animen a ser comentaristas y tengamos una nueva generación de comentaristas buenos en el mundo de la lucha libre. Espero que así sea, de verdad. Y bueno, ahí les dejo entonces esos 3 deseos. De decirles a todos ustedes que espero que pasen unas muy felices Navidades, unas felices fiestas, que aprovechen estos días para celebrar, ya como se los dije junto con mi papá. Es muy fácil odiar, pero hay que elegir a veces el camino difícil. Simplemente amén, perdonen, pasen un buen rato en general y que tengan unas felices fiestas, ¿ok? Dios los bendiga, un abrazo y gracias por su atención.
Yeah.
Pero ¿qué pasa? Feliz Navidad a todo el mundo de parte de Carlos Ryder. Hoy me toca a mí pedir mis deseos para 2017, que espero que se cumplan. El primero y el más importante de ellos es que, por favor, sea el padrino del hijo que está esperando Zack Ryder. Sería todo un honor y me encantaría serlo. El segundo es que, por favor, Alessandro gane 1 millón, 2 millones, mucho dinero, mucho dinero. Y así pueda comprar TNA, que el Broken Universe tome el poder de Ras de Lona y así podamos por fin delete a los Lleno Piedra. Y el tercero, por supuesto, es que se cumplan los dos primeros, que más vale prevenir que curar. Y oye, por si acaso, borro dos veces a Walter y Fede.
Buenas, soy Gin. Ante todo, saludo. Os deseo feliz Navidad, tanto a los oyentes que hacen que esto sea posible, que siga hacia adelante, como a todo el equipo de colaboradores a Ras de Lona, a Alessandro, que es la mente pensante que hace que esto pueda funcionar, al resto de colaboradores, desde Walter, Fede, Capu, Carlos. Y bueno, mis tres deseos son, el primero, que las empresas solucionen sus problemas, como WWE, intentando no ser tan monopólico y un poco más entretenido tiene con el tema de sus deudas, etcétera. Luego, que algunos luchadores mejoren para 2017, véase Tangaloa, véase Miba Taniguchi, espero que sean mejores. Y por último, mejor y mucho más pro wrestling, lucha libre y pro wrestling. Y aquí estaremos en Ras de Lona contándolo con los Ingobernables de Puro Talk, con el resto de compañeros. Un saludo y hasta pronto.
Deseo que Braun siga destruyendo gente el próximo año. Sean showers, luchadores del Midcard, Sami Zayn, Mick Foley, árboles de Navidad, sin cara, lo que sea, pero que Strowman siga destruyendo cosas lunes tras lunes. Deseo que Kevin Owens sea bien buqueado, a diferencia de cómo ha sido durante su reinado, que se vio pésimo, que se vea como el gran luchador que es. Y deseo que hayan muchos nada tiene sentidos y muchos horribles, porque si bien lo sufrimos cuando los vemos, sobre todo en Raw, después a Ras de Lona siempre es más divertido cuando tenemos un montón de bilis para tirar y compartirla con la gente.
La verdad es que se me ocurren muchos deseos que pedirle a 2017 para el mundo del wrestling, pero así en normas generales creo que me haría especial ilusión tres en concreto. Para 2017 espero que el wrestling en España siga creciendo, ya tenemos varias alternativas, varias empresas, varias escuelas, pero están todas localizadas en puntos muy concretos de la geografía española y me gustaría que salieran más empresas, salieran más escuelas y siguiera creciendo el interés, porque los que están ahora lo están haciendo muy muy bien y espero que dentro de poco pudiéramos tener todos los sábados o todos los domingos un show de wrestling en cualquier lado de España y que no pase, que no sea una novedad, que sea algo que esté ya implantado. Creo que como segundo deseo navideño pediría que TNA y otras empresas que están en situaciones similares, dígase Noah, aunque no tantísimo, o incluso All Japan, a pesar de que ha crecido mucho este año, espero que se recuperen del batacazo y puedan volver a ser lo que una vez fueron, puedan volver a ser una empresa fuerte, una empresa que pueda competir realmente en el mercado, y espero que las cosas sigan yendo muy bien para TNA y este tipo de empresas. Y creo que como último deseo y el que más ilusión me haría, me encantaría que Nigel McGuinness volviera al ring en 2017. Sé que es complicado, pero ha firmado por WWE a final de año y de sus propias palabras él dijo que lo único que le motivaría a volver a luchar sería afrontarse a un reto nuevo. Y qué reto mejor que volver al ring en WWE. Y ya por pedir que sea contra Daniel Bryan. ¿Por qué no? ¡Feliz Navidad a todos!
No hay mucho más que añadir, ha sido el show navideño de este año, yo le he pasado bien aquí comentando los regalos que nos han enviado, algunos combates, los deseos al final, ha sido un buen año, va a continuar haciéndolo una semana más, estaremos también el 2017 con más de esto y gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros, un saludo navideño, para terminar esto, feliz Navidad, próspero año nuevo, estaremos hablando en esta semana sobre lo último del año 2016. Y ya la próxima semana, el domingo, que es primero de enero, estaremos con los awards. No se olviden de participar en eso, como ya están indicados en el foro de la web. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias, feliz Navidad y espero verlos pronto.